وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفوا.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Continuamos en Cal Gorrián, ya escuchéis esta sintonía, la sintonía con la que solemos echar un vistazo a la política internacional, a la situación que se vive en otros territorios del planeta, y hoy concretamente nos vamos a ir hasta el Donbass, porque este fin de semana se acaban de celebrar elecciones en las regiones o en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, dos zonas al este de Ucrania que hace ya algunos meses declaraban su independencia unilateralmente. Este fin de semana, lo dicho, ha habido elecciones y de nuevo vemos una foto contrapuesta, parte de la comunidad internacional que da legitimidad total a esas elecciones y otra parte que no se la da. Por un lado, bueno, pues dando la legitimidad en Rusia, y por otro lado, bueno, no dando esa legitimidad y no tomando en cuenta los resultados electorales, tendríamos, bueno, a la Unión Europea. Vamos a analizar esos resultados electorales también, las elecciones que tuvieron lugar en Kiev, porque sin duda van a condicionar y mucho el devenir del Donbass, y lo hacemos con Asier Bass, profesor de la UPV, con el que solemos analizar las noticias que nos llegan, bueno, en este caso desde el Donbass. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Asier.
Egunon.
Bueno, decíamos ahora, elecciones en Donetsk y Lugansk. Tal vez lo primero que haya que señalar es que son unas elecciones que se han dado en una situación de guerra, podríamos decir.
Sin ninguna duda. Estas elecciones se han desarrollado no en las condiciones democráticas ideales, evidentemente, y se puede ver claramente en el resultado, que tienen un carácter más bien plebiscitario. Por otra parte, una cosa similar a lo que ha pasado también en las elecciones en Kiev, las dos últimas, tanto las parlamentarias como las presidenciales.
Bueno, ¿qué podríamos decir sobre los resultados que hemos conocido este fin de semana en Donetsk y Lugansk? ¿Qué vienen a confirmar?
Bueno, vienen a confirmar que no hay ninguna, por una parte, que no hay ninguna sorpresa. Se esperaban estos resultados y estos resultados no hacen más que confirmar la ruptura entre Kiev y el Donbass, y la ruptura de Ucrania entre el este y la parte central y el oeste del país.
Y en cuanto a la reacción internacional, ha quedado claro, ¿no? Esa doble valoración contrapuesta que hay, por un lado, de la Unión Europea, entre otros, y de Kiev, claro, y de Rusia. Unos dan legitimidad total a las elecciones y otros, bueno, pues no las aceptan.
Sí, porque el criterio principal no es si son unas elecciones que se han desarrollado de una manera transparente y democrática, sino el criterio es geopolítico. Ahora la Unión Europea, evidentemente, como sabíamos, no iba a reconocer las elecciones en el Donbass, pero la misma Unión Europea es la que ha reconocido, por ejemplo, un golpe de Estado en Kiev en febrero de este mismo año. O sea, que tampoco eso no nos da un termómetro de la calidad democrática que tiene un proceso electoral, por si miramos si hay algún tipo de reconocimiento de la Unión Europea o no. Sus reconocimientos van en base a sus criterios geopolíticos y poco más.
Bueno, teniendo en cuenta los resultados electorales tanto en Donetsk como en Lugansk, se confirma que los actuales dirigentes de estas dos repúblicas continuarán al mando. ¿Y eso qué efectos va a tener a corto o medio plazo? Quiero decir, la situación de guerra, la situación bélica, no parece que vaya a amainar, teniendo en cuenta, bueno, pues cuál es la posición de Kiev, por un lado, y la posición de los líderes en el Donbass.
Sí, es más, parece ser, según todas las informaciones, que habría que ver si se confirman en las siguientes semanas, que la tensión puede volver a subir una vez que en ambos bandos tienen gobiernos recién elegidos, con respaldo más o menos democrático, a partir de ahora probablemente vuelvan a desarrollar una guerra abierta. Los movimientos de tropas, así parecen al menos, por parte del ejército ucraniano y también por parte de los ejércitos del Donbass, que se están acercando, según parece ser, a Mariupol, a la ciudad portuaria que en el sur recuperó Kiev hace unos cuantos meses.
Bueno, la situación, por lo tanto, podría ir a peor. Habrá que seguirlo muy de cerca. Lo cierto es que, el domingo se podía haber esperado una escalada de la violencia por parte de Kiev para tratar de condicionar las elecciones, pero parece que al final no fue así. Relativa calma, militarmente hablando, ¿no?, el día de las elecciones.
Sí, evidentemente, seguramente en Kiev sopesaron la imagen que tendría en un día electoral el atacar el Donbass, y probablemente desde el punto de vista de imagen, como tenía un coste muy alto, lo evitaron. Eso no quería decir que Kiev vaya a volver a atacar el Donbass, porque realmente en el gobierno de Kiev no tienen un programa muy claro al respecto. Si estuviesen, por ejemplo, por la negociación, es más que probable que en Kiev tuviesen la ventaja en esa negociación y que de alguna manera pudieran conseguir una pequeña victoria a través de la negociación, porque Rusia seguramente estaría dispuesta a acordar entre Kiev y a impulsar el acuerdo entre Kiev y el Donbass. En cambio, claro, si se lleva a cabo este tipo de negociación, al gobierno de Kiev lo único que le queda ya sería, a partir de un momento concreto, pasar a una forma de federalización de Ucrania y poner en marcha los recortes en políticas sociales y económicas, lo cual le volvería impopular y lo cual seguramente produciría algún otro Maidan, alguna otra movilización e inestabilidad en el gobierno. Lo triste es que lo único que le da estabilidad al gobierno es esta situación de guerra.
Bueno, situación de guerra que evidentemente ha condicionado y mucho también las elecciones, no solo en Donetsk y Lugansk, también en las elecciones que tuvieron lugar hace un par de semanas en Ucrania, en Kiev. ¿Qué valoración se podría hacer de los resultados electorales? ¿Qué panorama nos pintan, nos dibujan esos resultados en la nueva Rada, en el nuevo Parlamento ucraniano?
Pues la valoración es similar a la del Donbass. En ambos casos eran esperados los resultados. Desaparece en Kiev lo que sería la oposición. Hace las últimas elecciones democráticas, antes que estas, con una mayor participación y unas condiciones democráticas mejores, con observadores internacionales y con el ok de diferentes organismos internacionales y con una participación más alta, arrojaron una mayoría del partido de las regiones del anterior presidente Yanukovych, y que quedaba complementada con una presencia más que considerable del Partido Comunista. En la actualidad, estos dos partidos ya no están en la Rada y todos los que están representados son, de alguna manera, defensores del régimen de Kiev, del sistema político, del sistema de gobierno que se ha puesto en marcha después del golpe de Estado. Y en este sentido no es nada nuevo. Sí que hubo un pequeño bloque opositor, le llaman bloque opositor, pero el opositor tiene poco, que según parece está financiado e impulsado por Akhmetov, un oligarca del Este, y que recoge, digamos, la parte del Partido de las Regiones, del anterior partido de Yanukovych, que, bueno, apoya lo que ha ocurrido, apoya al gobierno de Kiev en general en el conflicto con el Este, pero de una manera crítica. Por lo demás, se podría decir que la oposición es inexistente.
Eso sí, en el nuevo parlamento ucraniano no van a estar los sectores más ultraderechistas, los sectores más radicales que a nivel militar sí que han llevado en muchos momentos la batuta, o por lo menos han estado en la línea de frente, pero que en el parlamento políticamente por lo menos no tendrán representación. Me refiero a Svoboda o Pravý sector, ¿no?
Sí, bueno, Svoboda ha sido un partido que ha tenido en las últimas elecciones, las diversas elecciones que se han celebrado en Ucrania, una representatividad bastante amplia del Parlamento, y es verdad que esta vez no ha llegado al 5% y por lo tanto no ha entrado en el Parlamento directamente. Ahora, otra cosa es que va a haber en el Parlamento gente de la derecha. Por primera vez va a haber una persona que directamente se le puede calificar de nazi, que es el líder del Pravý sector, porque en Ucrania hay un doble sistema electoral. Está por una parte el sistema proporcional, en el que necesitas acceder al 5% como mínimo para entrar en el reparto de escaños, y luego está el sistema mayoritario, en el que ganas en una circunscripción, si ganas en una circunscripción te llevas el cargo de diputado de esa circunscripción. En este segundo, que es el mayoritario, el típico que se aplica en el Reino Unido o en Estados Unidos, por este sistema entra, por ejemplo, el líder de Private Sector, y esto va a ser la primera vez en la historia. ¿Esto qué quiere decir? Si el líder de Private Sector es capaz de ganar en un distrito, porque hay que ganar ese distrito para llevarte el escaño, lo que quiere decir es que esos votantes que han votado al líder del Private Sector, la mayoría de ellos, en la votación para el sistema proporcional, no han optado por el Private Sector ni por Svoboda. ¿Por qué? Porque al final estas elecciones se han desarrollado en un contexto de guerra, de guerra civil, y por lo tanto los que defienden las posiciones del gobierno de Kiev, de alguna manera lo que han hecho es reforzar a los partidos que están en el gobierno y reforzar a los partidos que están en la alianza, también el presidente, para de alguna manera fortalecer al gobierno en esta guerra, pero poco más. Además, también se podría incluso decir que estos partidos más convencionales de alguna manera han adoptado gran parte del discurso de la ultraderecha.
Bueno, ¿qué podríamos decir del discurso de la Unión Europea que nos interesa a nosotros en Euskal Herria? Bueno, pues por voluntad propia o no, pero porque estamos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, interesante saber la postura de la Unión con respecto a todo esto. Y pregunto, porque imagino que la Unión Europea tendrá una postura, pero tampoco será monolítica. No tendrá los mismos intereses con respecto al conflicto ucraniano Berlín que París, Londres que Madrid. ¿Cómo está la situación o qué lectura podríamos hacer al respecto?
Bueno, la posición de la Unión Europea no está muy clara. Y las posiciones que tiene la Unión Europea, como nos las ha explicado en más de una ocasión Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, son las que le obliga a adoptar Estados Unidos. Joe Biden, en un discurso público, dijo directamente que las sanciones que se le pusieron a Rusia no las quería poner la Unión Europea, pero que él directamente les dijo que las tenían que poner. Y la Unión Europea, acto seguido, las adoptó. Por lo tanto, la posición de la Unión Europea es básicamente la posición que le manda su amo, que es los Estados Unidos de América. Luego, internamente, evidentemente, hay diferentes sensibilidades y diferentes posicionamientos. Parece más que claro, ¿no?, que en Berlín es donde están las mayores resistencias a este posicionamiento, digamos, antirruso, sobre todo, y más crítico con Kiev, sobre todo porque Berlín lleva como mínimo una década desarrollando una relación económica con Moscú, en lo que se llama el eje Berlín-Moscú-Pekín, que todo este conflicto lo que ha hecho es, de alguna manera, destrozar este eje. Y gracias a eso, pues seguramente sale favorecido en el tema económico los Estados Unidos de América. Pues en ese caso sí que parece evidente que al menos hay una fractura clara entre lo que es Occidente, Europa Occidental y Europa Oriental dentro de la Unión Europea. Varsovia, desde luego, como también explicó públicamente en unas declaraciones que salieron a la luz pública, que no eran unas declaraciones, sino que era una conversación privada, que fue grabada y que salió a la luz pública, el que fue ministro de Asuntos Exteriores polaco explicaba perfectamente que ellos estaban haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos en Ucrania, y con unas palabras bastante más duras. No, así yo lo he dejado de una manera, digamos, más políticamente correcta que la podamos decir en la radio. Es decir, de alguna manera, Varsovia, sobre todo, Polonia y los países bálticos están sosteniendo las posturas de Estados Unidos dentro de la Unión Europea. Y Alemania, en menor medida Francia, tiene una postura, digamos, más suave respecto a Rusia, y desde Alemania, desde luego, parece claro que la voluntad sería reorientar la Unión Europea hacia una posición más central que pudiese hacer de interlocución seguramente entre Estados Unidos y Rusia.
Por cierto, mencionábamos ahora de pasada las sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia. Parece como si, en este caso, el policía en el continente fuese la Unión Europea, pero resulta que luego esas sanciones tienen un efecto boomerang y casi perjudican más al propio protagonista de las sanciones que al que las sufre, en teoría, que sería Rusia.
Sí, bueno, yo creo que está perjudicando a ambos actores, a Rusia y a la Unión Europea. Lo que pasa es que es verdad que la Unión Europea, si no quería poner sanciones desde un inicio, era porque sabía que esas sanciones le iban a perjudicar de una manera importante. Quizás, seguramente, desde el punto de vista del tejido económico, a medio o largo plazo, estas sanciones perjudicarán más a la Unión Europea que a Rusia, porque en Rusia lo que va a generar, ya está generando, es inversión interna y desarrollo económico interno, que si bien a corto plazo esto está generando una alta inflación, a medio plazo va a generar seguramente una economía más sana y menos dependiente del exterior. evidentemente en este caso, como ya hemos comentado anteriormente, eran el interés de Estados Unidos por acabar con el eje Berlín, Moscú-Pekín. Y desde este punto de vista, cuando el vicepresidente Biden explicaba que ellos les obligaron a tomar esta decisión a los europeos, lo que con eso estaba diciendo es que la Unión Europea no tenía ningún interés realmente en adoptar estas sanciones, sobre todo si hablamos de la Unión Europea occidental, los países occidentales y finalmente Alemania, que es la que manda.
Bueno, y para terminar, desde un punto de vista más general, ampliando un poquito el foco, haciendo una panorámica de este conflicto, a nivel global, desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico, ¿cómo hay que entender este conflicto en Ucrania?
Básicamente, lo que hay que entender es que está el tema económico, hay un problema grave tiene un problema grave Estados Unidos con los BRIC, con Brasil, Sudáfrica, China, India y Rusia, que están fortaleciendo sus estructuras económicas y sus relaciones económicas y de alguna manera se están independizando un poco, o al menos autonomizando, de la dependencia de las estructuras económicas internacionales que controla Occidente y básicamente Estados Unidos. Rusia es clave en esta alianza entre estos países y otros, también como los países de izquierda o centro-izquierda de Latinoamérica, que están tratando de construir una alternativa diferente a la que lidera Estados Unidos y con una idea mucho más multipolar que unipolar, que es la idea principal sobre la que se ha basado Estados Unidos en los últimos 10-15 años, ¿no? En este sentido, Ucrania es un capítulo importante para, por una parte, aislar a Rusia de Alemania, básicamente, que con Alemania estaba teniendo muchos intercambios económicos. Para Alemania son muy importantes las materias primas y el mercado ruso, y para Rusia es muy importante la transferencia de alta tecnología que llegaba desde Alemania con inversiones que se hacían, pues por ejemplo, Volkswagen poniendo en Kaluga una empresa y muchas más empresas también que se han situado en Rusia y que han hecho negocios en Rusia. En este sentido, claro, geoestratégicamente es muy importante para Estados Unidos acabar con esta alianza, aislar a Rusia y en un futuro corto medio plazo lograr un cambio político en Rusia que facilite el acceso a sus materias primas de una manera mucho más fácil para Occidente y que tenga un carácter más neocolonial.
Bueno, pues eso, un resumen de lo que puede estar aconteciendo ahora mismo en esa zona del planeta desde un punto de vista, bueno, geoestratégico. Sin duda, todo esto tendrá muchas ideas y venidas. Las seguiremos comentando también con Asier Blas. Mi esker, Asier, un saludo. Urren arte.
Sí, agur.